francés se suma a esta convocatoria Natalia Lacunza, que acaba de sacar su disco Nostalgia y tendremos el gusto de disfrutar de uno de sus temas en directo. A las 12, ni olvida ni perdona, Aitor Albizua no se ha despegado de la radio para preparar la auditoría. Y os recuerdo que empezamos la semana hablando de si usábamos ropa interior o no, así que tiene material de sobra. Oye, ya a las 10 empezamos, así que también convocados todos los oyentes aquí en el magazine de Hoy por Hoy. ¡Hasta luego!
7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
Hoy por Hoy, Comunidad Valenciana. Juan Magraner.
Vamos allá, que por fin es viernes. Por delante un fin de semana largo, porque el lunes, gracias Conchi, es fiesta. Toca poner los adornos navideños y eso también. Todo con este tiempo, escucha. Viento de poniente todavía, con rachas fuertes en el interior que mantendrán encendido el aviso amarillo esta mañana, esta tarde ya no. Además, hará subir las temperaturas ese viento de poniente y mañana más todavía, hasta situarse bastante por encima de los 20 grados las máximas. El domingo bajarán las mínimas, las máximas no, y el lunes festivo amaneceremos con brumas y bancos de niebla y temperaturas ya más bajas, aunque todavía templaditas. Ahora mismo, 13 grados en Castelló, Valencia y Alicante, 12 en Elche. Continuará, sí, la declaración de Jorge Suárez, el funcionario de mayor rango el día de la Dana, que declaró ayer durante 8 horas ante la jueza de Catarrocha y provocó algún que otro seísmo por lo que dijo y porque la versión oficial está lejos, muy lejos de su testimonio. Quedaron por preguntar una decena de letrados de las acusaciones, también dos defensas. Su declaración se retomará el 17 de diciembre. Ese día, Suárez seguirá abundando en la detallada cronología que puso ayer sobre la mesa. Vamos por partes. Ana Talens, cuenta. Buenos días.
Buenos días, Juan. Aseguró que 3 horas antes del envío del mensaje de Es Alert ya había uno redactado que incluía la instrucción de subir a zonas altas. No se envió, dijo, porque varios participantes en el CECOPI consideraron que supondría alarmar en exceso a la población y temían un efecto estampida. A las 6:30 se redactó otro. Este no se envió porque, dijo Salomé Pradas, la consellera, y Vicent Mompó, el presidente de la Diputación, que antes había que avisar a los alcaldes. Se hicieron las 8:45 y 2 minutos después de hablar con Mazón por teléfono, Pradas dio el visto bueno. Aún tardaron un tiempo porque no les convencía el lenguaje utilizado, lo consideraban agresivo, y porque no les convencían palabras en valenciano como tipus y aquest. Total, que 3 horas después de empezar a plantearse, cuando la gente ya tenía el agua al cuello y muchos ya no podían contarlo, se envió el mensaje con tipus en lugar de tipo y lugar de aquest, este.
Pues eso, la versión de Suárez es importante, coincide con los vídeos del CECOPI aquella tarde y con el testimonio de otros testigos. Ana, ¿qué más?
Confirmó Suárez que Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, no informó de desbordamientos, pero también afirmó que no había nadie en el 112 mirando la información que de forma automática estuvo enviando toda la tarde el SAI, el Servicio Automático de Información Hidrológica.
Fuentes próximas a Salomé Pradas no tardaron nada en enviar un mensaje para poner en solfa algunas de las cosas dichas por Suárez.
Que el debate sobre el confinamiento fue paralelo al del envío del Es Alert y que se avisó a los alcaldes que podrían verse afectados por la rotura de la presa de Forata. Ninguna corrección caligráfica, dijeron, demoró el envío del mensaje.
Eso el entorno de Pradas, el de Vicent Mompó, también quiso puntualizar.
No recuerda ningún debate sobre palabras en valenciano, que de haberlo habido habría durado apenas unos segundos y que todavía no entiende por qué la alerta se envió tan tarde.
Total, que el 17 de diciembre, más, y todavía sobre la Dana. El nuevo presidente, Juanfran Pérez Llorca, ya ha llamado por teléfono a los responsables de las dos principales asociaciones de víctimas para buscar el deshielo.
Rosa Álvarez, de la Asociación de Víctimas Mortales, hablaba de tono cordial y anunció que lo que sea que haga... ...a personas que deberían estar fuera.
No ha sido un buen comienzo, porque las 3 personas que le solicitábamos, los 3 consellers que solicitábamos que cesara, no ha cesado a ninguno de ellos. Es más, a 2 en concreto los ha premiado. A Rovira, al cambiarlo de cartera y darle una cartera fundamental dentro de cualquier gobierno, y a Barrachina, dándole además la portavocía.
Juanfran Pérez Llorca ya tiene su 11, porque 11 son las consellerías de su gobierno, de su consell. Ayer juraban su cargo los y las titulares tras escuchar al presidente pedirles más para acelerar la recuperación.
Un salto que podemos dar hacia una mayor coordinación para acelerar la reconstrucción en las zonas afectadas por la riada, porque nos lo están exigiendo los afectados. Pero un salto también cualitativo en materias muy importantes como la vivienda, porque podemos hacer todavía más por el que es el gran problema actual de la sociedad, pero también seguir avanzando en políticas de igualdad, de familia o de infancia.
Por la tarde llegaba el momento de recoger e intercambiar carteras.
Carteras, por cierto, confeccionadas por una empresa de Picaña afectada por la Dana. Hubo recuerdos y agradecimientos a Amazon y reivindicaciones a Pedro Sánchez, como el de la nueva consellera de Servicios Sociales, que es Elena Albalat.
El govern de Pedro Sánchez es deu quasi 4.000 milions d'euros a la dependència de la Comunitat Valenciana. Lluny del 50% que marca la llei, només aporta el 20%.
La vicepresidenta Susana Camarero se acordaba también de los socialistas.
Aquí no habrá hipocresía, aquí no habrá silencios, aquí no habrá miradas hacia otro lado. Aquí no se van a tapar los acosos.
Y el titular de Hacienda, José Antonio Rovira, aseguraba que una de sus principales tareas ahora será...
Trabajar en defensa de la renovación del sistema de financiación autonómica, que de una vez debe reconocer el derecho de todos los valencianos a percibir los mismos recursos que el resto de españoles, en igualdad de condiciones.
Aunque luego quedó claro que es bastante escéptico.
Y por su parte, la nueva consellera de Educación, Mari Carmen Ortí, se acordaba de todo el profesorado.
Vull posar en valor el treball dels professionals que tots els dies obrin els centres educatius.
El nuevo vicepresidente segundo y conseller de presidencia, José Díez, cerraba el acto y agradecía la confianza al nuevo presidente, a Juan Fran Pérez Yorca.
Y quiero, como no, pues dar las gracias al presidente Pérez Yorca, pues por la tarea que me ha encomendado. Yo creo que se ha pasado, ¿eh?
Combina playa, montaña, deporte, bienestar, música, gastronomía y cultura. No te pierdas nada de lo que Benicàssim tiene que ofrecerte durante todo el año. Vive un Benicàssim muy vivo. Te esperamos. Ayuntamiento de Benicàssim.
Más cosas sobre el nuevo Consell de Pérez Llorca. La salida de Vicente Ordaz de la presidencia del Consejo de Administración de la Radiotelevisió Valenciana, se ha convertido en nuevo secretario autonómico de comunicación, abre la puerta a negociar con la oposición para que vuelva a formar parte de ese organismo, de ese Consejo de Administración, a cambio, siempre, de desbloquear la negociación para la renovación de otros órganos estatutarios.
Lo ofreció tal cual el nuevo portavoz del Consell, Miguel Barrachina.
Y por tanto esta es una posibilidad más, tal y como el presidente anunció, de abrirse al diálogo con todos los partidos. Nuestro presidente ya manifestó su deseo de desbloquear todos aquellos organismos, el Consejo Jurídico Consultivo, el Consejo Valenciano de Cultura, el Consejo Económico y Social, todos aquellos que lamentablemente están bloqueados y, por tanto, y de nuevo, se vuelve a tender la mano.
No dijo que no la socialista Diana Morán, pero quiere esperar a ver los hechos porque no puede quedarse solo en las palabras.
De manera que yo de moment no tinc ninguna oferta formal. No m'han fet arribar ninguna oferta formal. Discutir a través dels mitjans de comunicació coses tan serioses no me pareix rigorós. Però, des de luego, si lo que volen enmendar és ese atac a la democràcia que han fet a través del Consell d'Apunt, expulsant al PSPB i a través de la mesa de les Corts expulsant al PSPB, pues que ho facin.
El turismo valenciano se merece estos premios. Este sábado 13 de diciembre, a partir de la 1 del mediodía, Inma Pardo y Santi Botella realizarán el programa Ser Viajeros en directo desde el Palacete Villa Elisa de Benicàssim y entregarán los premios Ser Viajeros Comunitat Valenciana, que reconocen la labor de quienes impulsan nuestro sector turístico. Síguelo en streaming en nuestra web y redes sociales y descubre destinos cercanos, gastronomía, cultura y rincones secretos que desearás conocer. Cadena Ser Comunitat Valenciana. Colaboran Ayuntamiento de Benicàssim y Turisme Comunitat Valenciana.
De forma breve, alguna cosa más. Cámara Valencia y CaixaBank presentaron un informe sobre cómo las tensiones geopolíticas, la ruptura de las cadenas de suministro y los nuevos condicionantes globales están afectando al comercio exterior valenciano.
Un estudio que señala que la comunidad valenciana está fuertemente integrada en las cadenas globales de valor y es, por tanto, especialmente vulnerable. Abogan por la relocalización para salvar los muebles.
Y hablando de tensiones geopolíticas internacionales, Eurovisión. España no estará, porque sí estará Israel. Se interpreta desde Radio Televisión Española como que el festival se ha convertido en herramienta política y, por tanto, España se apea. Pero, ¿y Benidorm Fest?
En su edición de 2026 sí que se mantiene.
Recuerda, lo más importante para el largo fin de semana es la subida de las temperaturas máximas que nos espera y que notaremos, sobre todo, sábado y domingo.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. Desde esta pasada medianoche, Extremadura está de campaña electoral. Ha comenzado la cuenta atrás para una cita autonómica que inaugura un nuevo ciclo electoral del que todavía está por ver hasta dónde llega, pero en el que el Partido Popular proyecta ya el fin del sanchismo.
Extremadura va a marcar el camino. Estoy convencido que Extremadura es el inicio del final del sanchismo. Y por eso estas elecciones valen por dos.
El PP de María Guardiola encara la campaña siendo favorito en todas las encuestas y con la vista puesta a su derecha. Su objetivo es evitar por todos los medios quedar en manos de Vox.
Feijo ha empezado la campaña cargando contra el Partido Socialista y contra Vox. Los acusa de haber forzado una pinza ante la que solo cabía, dice, la solución de acudir a las urnas.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
A esta campaña de Extremadura y a las elecciones del 21 de diciembre, el PSOE llega especialmente tocado por los diferentes casos de corrupción que cercan al partido y con un candidato, Miguel Ángel García Gallardo, imputado por la contratación del hermano del presidente del gobierno.
Acuden a la cita electoral con el temor también de perder a parte de su electorado femenino por el escándalo con el caso Salazar. Pedro Sánchez estuvo ayer en Plasencia para arropar a su candidato en el primer mitin. Obvió todos los obstáculos sin dar nada por perdido.
Que la izquierda ni pide perdón ni pide permiso para gobernar. Y es lo que vamos a hacer hasta 2027. Y es lo que vamos a seguir haciendo después de 2027, volviendo a ganar las elecciones en España.
Mientras que el PSOE maniobra para minimizar daños, el PP quiere dar la vuelta a las encuestas que dicen que va a necesitar a Vox para que Guardiola siga en el gobierno. Radio Extremadura, Maite Carrasco, buenos días.
Buenos días. Arranca la campaña electoral en Extremadura, como decís, con ese apoyo a todos los líderes nacionales. Alberto Núñez Feijóo acompañaba a Guardiola, arrancaba a Guardiola la campaña en la puerta de la Villa de Mérida anoche con ese tradicional acto de pegada de carteles, arropada por muchos simpatizantes y militantes, asegurando que su candidatura va a recorrer pueblo a pueblo, cada comarca, para estar con la gente y para la gente. A Plasencia acudía Pedro Sánchez para apoyar a Miguel Ángel Gallardo, que abogaba a medianoche en el inicio oficial de la campaña electoral por convencer a la izquierda, pidiendo a la sociedad que vote para lograr ese objetivo de recuperar los servicios públicos de calidad. Será hoy Santiago Abascal, líder de Vox, el que regrese de nuevo a Extremadura para visitar varias localidades.
Voces de peso en el Partido Socialista advierten que la investigación interna por las denuncias de acoso contra Paco Salazar y las disculpas públicas se quedan cortas. Quieren que el partido lo eleve a la Fiscalía.
Ferraz niega que quisieran tapar el caso, pero asumen los errores en la gestión. Tardaron 5 meses en ponerse en contacto con las denunciantes. Para algunas militantes, las explicaciones oficiales son insuficientes. La portavoz de Igualdad del PSOE es Andrea Fernández.
Sigo a la espera de recibir explicaciones convincentes o me encuentro, disgustada y muy dolida.
En Ferraz dicen que van a esperar a que termine la investigación interna. Pilar Bernabé es la secretaria de Igualdad del partido.
Es que esta no es una cuestión que ni que me competa a mí, sino que vamos a esperar, tal y como pone el protocolo, a que sea la comisión la que resuelva, y la comisión va a seguir trabajando hasta resolverlo.
Aumenta la presión interna en el partido y también la de la oposición. Feijóo
se ha desmoronado toda la política feminista del Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido peligroso para las mujeres.
Y con todo, ha saltado un nuevo escándalo que retuerce aún más la crisis para el PSOE.
El partido sabía desde junio que su líder en Torremolinos, Antonio Navarro, acosaba sexualmente a una militante. La mujer denunció a través de los canales internos del partido que en 2021, durante 3 meses, recibió cientos de mensajes, entre los que le decía, por ejemplo, iré depilado por si tienes un desliz.
Su denuncia interna tampoco tuvo respuesta. Málaga, Ignacio San Martín, buenos días.
Buenos días, son solo un ejemplo de los cientos de mensajes por WhatsApp intimidatorios, degradantes y humillantes a la militante. Consta en la denuncia que hizo llegar a los órganos del partido hasta en 2 ocasiones y finalmente el pasado mes de noviembre ante el Ministerio Público, que ha abierto diligencias de investigación. La militante llegó a temer por su integridad, asegura que incluso Antonio Navarro llegó a vigilarla y presentarse en la puerta de su casa por las noches porque no contestaba sus mensajes y llamadas. La oficina antiacoso del PSOE en Ferraz abrió expediente ante esta denuncia en septiembre, aunque sin actuación alguna.
Así llegamos al viernes, es 5 de diciembre. Los trabajadores del hospital de Torrejón de Ardoz denunciaron en mayo presiones para priorizar a los pacientes más rentables y entonces hablaban de un deterioro del servicio que provocaba una situación insostenible en términos de asistencia sanitaria.
Esta mañana El País da otro ejemplo. El hospital ordenó reutilizar material de un solo uso para abaratar costes. Rivera Salud, la gestora privada de este hospital público, lo niega, pero El País asegura que ha tenido acceso a documentos que lo corroboran. En la denuncia de los antiguos directivos que fueron despedidos, incluyen que les pedían, por ejemplo, esterilizar catéteres de un solo uso.
El Ministerio de Sanidad ha abierto una investigación para averiguar si se ha vulnerado el derecho a la protección de la salud. Mónica García ha enviado una carta también a Ayuso para que valore recuperar la gestión pública del hospital. Javier Ruiz Martínez.
A petición de la propia Mónica García, la alta inspección del Ministerio de Sanidad inicia estas pesquisas para comprobar si ha habido irregularidades en el hospital de Torrejón y si se han vulnerado derechos de los pacientes y en la protección de la salud pública. El Ministerio se considera competente para hacerlo en función de la ley de cohesión y tras los audios desvelados por El País en los que el CEO de Rivera Salud ordenaba alargar las listas de espera para ganar más dinero. La inspección buscará vulneraciones en la ley y si las hay, pasará su informe a la Abogacía del Estado. En paralelo, la propia Mónica García también ha pedido por carta a Ayuso que abra otra investigación al Grupo Sanitario Rivera y al resto de hospitales públicos de gestión privada en Madrid. Si se encuentran vulneraciones contractuales, asistenciales o éticas, dice la carta, le pide que extinga de inmediato la concesión privada del hospital y que recupere la gestión pública.
Los ganaderos piden vaciar las granjas y matar a los jabalíes, también a los cerdos que habiten cerca del foco de contagio de la peste porcina en un radio de 20 kilómetros.
Las industrias cárnicas y las grandes empresas del porcino en nuestro país, integradas en Mercolleida, que es la lonja que marca el precio en España, creen que no hay otra opción.
Es muy importante, es básico. Sacrificar los porcs senglars de la zona de los 20 kilómetros.
El director general de la lonja pide unidad y máxima celeridad para actuar en la zona cero y así evitar que se propague el virus, complicando aún más las consecuencias económicas de esta crisis.
En las últimas horas se han confirmado 4 nuevos casos de jabalíes que han dado positivo por esta peste porcina, todos dentro del radio de 6 kilómetros de la zona cero del brote. Sira Valdés.
El Ministerio de Agricultura eleva a 13 los casos confirmados de peste porcina africana en jabalí salvajes y 4 más, pero todos localizados en el mismo radio de 6 kilómetros en que aparecieron los primeros casos. Además, también ha notificado que han analizado otros 37 jabalíes encontrados en la misma zona, pero en este caso las muestras analizadas han dado negativo. También siguen libres de la enfermedad las granjas de la zona afectada. Pese a ello, las autoridades, tanto a nivel central como autonómico, siguen pidiendo que el sector extreme las medidas de bioseguridad tanto en las explotaciones como en lo relativo a las poblaciones de jabalíes silvestres.
7:08 de la mañana, 6:08 en Canarias. El Congreso va a endurecer el Código Penal para elevar las penas de los delincuentes reincidentes y lo va a hacer con los votos del PSOE, del Partido Popular, de Vox, del PNV y de Junts, que es el impulsor de la ley de multireincidencia.
La norma llevaba bloqueada por los partidos de la izquierda 1 año, pero formaba parte de los compromisos del Partido Socialista con Junts, que ahora sí se comprometen a cumplir. Con el PP han buscado una fórmula para no aparecer juntos en ningún acuerdo, así que han firmado las enmiendas, por un lado PSOE PSOE y Junts, por otro PP con Junts y por otro el PSOE con Junts. Para febrero saldrá adelante con los votos de todos.
Otra de las exigencias de Junts está en la inmigración. Ayer uno de sus alcaldes, el de Vic, Albert Castells, planteó que los municipios tensionados demográficamente puedan decidir a quién empadronan. Defiende que esta es la manera de controlar el aumento de población que en el caso de esta localidad se ha duplicado en los últimos 30 años. Radio Barcelona, Xavi Abelló.
El alcalde de Vic considera que se tiene que frenar el actual crecimiento demográfico, la llegada de migrantes, porque en caso contrario dice que habrá problemas graves en la gestión de los servicios públicos y que de hecho algunos ya están colapsando. Un discurso en la línea de lo que Junts ha ido proponiendo en los últimos meses, pero que va un paso más allá y pide permitir a los ayuntamientos poder discriminar a quién empadronan y a quién no para evitar un efecto llamada.
Tenir l'autonomia de decisió de qui empadronem i qui no empadronem. Tot seria més fàcil. Aquí cal un control a les fronteres.
L'alcalde Albert Castells pide un mayor control de las fronteras, petición que ha hecho coincidiendo con el dato que Vic ha superado por primera vez los 50.000 habitantes. Este último año ha crecido la población un 2,5%, en los últimos 30 años un 68%.
El que fuera número 2 de Santos Cerdán durante años negó ayer que tuviera conocimiento alguno de los presuntos delitos que han llevado al exsecretario de Organización del PSOE, a Cerdán, a pasar casi 5 meses en prisión provisional.
Él es Juan Fran Serrano, que compareció ayer en el Senado y dijo que se quedó en shock cuando conoció el informe de la UCO sobre la financiación del Partido Socialista. Se muestra convencido de que las cuentas están impolutas.
Sara Selva, buenos días.
Dice Juan Fran Serrano que en sus años siendo mano derecha de Cerdán no tuvo constancia de ningún comportamiento delictivo.
Míreme al ojo, señoría. Nunca.
Nunca, ¿no?
No tenía conocimiento de eso.
Cerdán era, sostiene, una persona normal que no parecía vivir por encima de sus posibilidades. Le vio preocupado e incluso cabreado cuando empezaron a aparecer informaciones en los medios.
Yo nunca he entrado ni a hablar ni a valorar nada de esos temas. Mire usted, yo soy su número 2, como efectivamente usted ha dicho. Usted a su superior no le pide explicaciones, ¿verdad?
Bien, bien, bien.
Y él se quedó en shock cuando salió el informe de la UCO.
Que me encontraba en shock, triste.
Serrano asegura que ni conoció a Anchón Alonso, el empresario amigo de Cerdán, ni a Víctor de Aldama. Apenas vio a Koldo en un par de ocasiones en el Congreso y sí coincidió en una reunión con Leire Díez.
Ella se presentó como periodista de investigación.
Fue en abril de 2024. Estaba Cerdán, estaba Antonio Hernando y hablaron sobre un audio de Villarejo que afectaba al PSOE. Repite Serrano que la financiación del partido es limpia, impoluta, dice, y que lo demostrarán los tribunales.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, abre la puerta a vender billetes de tren para viajar de pie con el objetivo de mejorar la ocupación y acabar con el problema de las reservas fantasma.
La propuesta es polémica y Puente se defiende invocando al resto de países europeos que tienen instaurado este modelo.
Edu Hernández, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El ministro de Transportes, Óscar Puente, empieza a deslizar la idea sobre una nueva modalidad de viaje en tren. ¿Y qué pasa por hacerlo de pie? Declaraciones anoche en hora 20 y pico.
Tema de ir a pie en el tren. Esto es habitual en Europa.
También es verdad.
Es decir, que, por ejemplo, aquí hay una cosa que no se hace, que es vender tren sin asiento. Oye, hay gente que puede estar dispuesta y nos puede servir, incluso llegar a la ocupación del 100%, que hay muchas veces que hay gente que compra el billete, por la razón que sea, no va, como claro, no se venden billetes sin asiento, pues no lo puedes ocupar, claro, y van vacíos, ¿no?
Asegura que el presidente de Renfe trabaja también en esa dirección y, aunque no detalla si este servicio se ofrecería con billetes más baratos al no tener asiento disponible, sí que señala que sería para trayectos cortos. Es una medida, dice el ministro, que podría ayudar a aumentar la ocupación de algunos trayectos.
Estas fiestas con MediaMark, estés donde estés, regala sin estrés con una lavadora Samsung de 9 kilos de carga con autodosificación y clasificación energética A por 429 euros. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Y ahora, despegamos con Iberia.
Disfruta la magia del invierno con Iberia. Tromso con sus auroras boreales, Rovaniemi con la Navidad más auténtica en la casa de Papá Noel o Innsbruck con sus deportes invernales en pleno corazón de los Alpes. Reserva ya en iberia.com y vive un invierno auténtico.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... no hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Vivimos en un país lleno de diversidad, diferentes tradiciones y diferentes costumbres, con diferentes maneras de expresarnos y de ver el mundo. Pero tenemos algo muy fuerte que nos une. Derechos que nos permiten vivir juntos y vivir libres. Y eso hay que celebrarlo. Este 6 de diciembre, sorteo extraordinario de la Constitución con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
7:13 de la mañana, 6:13 en Canarias. Precisamente noticias hoy de Canarias en este tramo de radio con Agustín Padrón. Buenos días.
Muy buenos días.
Y de Aragón con Mónica Ferré. Mónica, buenos días.
Hola, buenos días.
Mira, empiezo contigo, con ese adelanto navideño de las luces, pero parece que no solo las luces, porque hay un municipio de Huesca que van a celebrar el fin de año este sábado. No es la primera vez que lo hacen, en cualquier caso.
No, desde hace 17 años en San Esteban de Litera celebran por adelantado las uvas. Es una localidad ostense, como decías, de apenas 600 habitantes. Fíjate, mientras unos estamos todavía organizando la cena de empresa, que a ver dónde vamos, otros el amigo invisible o el menú de Nochebuena, pues aquí ya están contando uvas. Lo hacen, como decimos, desde hace 17 años en una pequeña tradición que, oye, los vecinos esperan casi con tantas ganas como las fiestas patronales. Todo el pueblo se reúne desde media tarde en el café concierto. A medianoche, segunda sesión de baile. A la una es cuando llegan las uvas y las campanadas que cada año prepara un colectivo distinto de este pueblo. Este año, por ejemplo, se encargan desde la peña el foc, el fuego. A ver con qué sorprenden, ¿eh? Porque tienen el listón alto. El año pasado, los jóvenes del pueblo hicieron una simulación de los televisivos Pedroche y Chicote. Y después de todo esto, sigue la fiesta, con versiones, con DJ, mientras el cuerpo aguante. Está claro que solo hace falta alguna pequeña excusa para terminar.
Claro, y está bien porque lo coges con ganas, porque después llegas cansado con tantas fiestas.
Claro,
es la primera, lo coges con muchas ganas, claro que sí. Detectan 11 ejemplares de cedro en el Teide con más de 1000 años, uno de ellos de 1544 años, que dicen, Agustín, que podría ser el árbol más longevo de la Unión Europea.
Sí, no se sabe si hay alguno que tenga más años, pero la verdad que 1544 años después de hacerle la prueba del carbono 14 son los restos de lo que era en las cañadas, en el Parque Nacional del Teide, un bosque de cedros, pero quedan muy pocos ejemplares. Y algunos han sobrevivido gracias a que están en zonas tan difíciles como las que explicaba este montañero Javier Martín, que fue el que se acercó hasta este espécimen de más de 1500 años.
Conocí un cedro, llevo 40 años escalando el Parque Nacional de las Cañadas, que probablemente sea más viejo que el Patriarca. Y el cedro está a unos 150 metros de altura, en una pared en los Roques, y para allí fuimos. Están ahí arriba porque han escapado del hacha. Del hacha de las épocas pasadas y allí sobrevive.
La verdad que el riesgo y la zona donde se encuentra es pues que no se puede acceder, hay que verlo desde lejos. Siempre es bueno ir al Teide, así que ahora,
y
además,
esa,
para ver los cedros.
Que no se puede acceder es la clave de su supervivencia.
Exactamente.
Abre en Zaragoza, Mónica, la primera pastelería para mascotas.
Sí, que no tiemble ningún veterinario, ¿eh? Porque aunque los postres y dulces ya sabemos que pueden ser tóxicos para perros y gatos, aquí no hay ese peligro. Los macarons, galletas o bizcochos están elaborados con productos como salmón, pollo, venado, arándanos o hígado. Y fíjate que hasta en Navidades elaboran productos propios. Turrón de conejo con calabaza, de cordero con olivas o de pato con coco. El éxito es tal que ya venden a toda España, Portugal, Francia, Italia o Alemania. Son éxitos del primer mundo.
Exacto. Mónica, Agustín, gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye. Te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz solo a ti o a todos a la vez. Felicidad de la buena es Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Aquí va la receta.
Vamos, especial.
Cuantos más seamos, mejor. Guisos muy ricos, postres de locos.
Sin que nos cueste un riñón.
Esta semana celebra la Navidad con el turrón crujiente de chocolate.
Y el bogavante 6,99. Aldi.
Qué poco cuesta comprar bien.
Conoces a mi repre, ¿no? El otro día me llamó y me dijo que si no me importaba que un conocido suyo me llamara para una cosa. Le dije que sí, que sin problema. Meses después supe la historia completa.
La búsqueda del tesoro. Una historia narrada por Esther Espósito y vivida por miles de niñas y niños que son utilizados para hacer daño a sus madres. Entra en niunamenos.es y descubre la historia completa.
25N. Contra la violencia vicaria, usa el 016. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Estoy desesperada. Busco algo que le guste a los cinco para que se distraigan y dejen de gritar, correr, pelearse y romperlo todo.
Tranquila. Aquí tenemos todo lo que necesitas. Por ejemplo, unos cascos con cancelación de ruido. Porque estas navidades en la FNAC, pidas lo que pidas, lo tienes. Te falta FNAC.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Como es viernes, toca estrenos de cine. Pepa Blanés.
Es uno de esos dramas que te remueve y te reconcilia con la vida. Valor sentimental ahonda en la familia y las relaciones de dos hermanas con su padre. Un cineasta de éxito que pasó de ellas por su profesión y que vuelve para rodar una última película. Dirige el noruego Joachim Trier. Y en ella tenemos tres de las mejores interpretaciones del año. Las de Renata Reinsve, Stellan Skarsgård y Elle Fanning.
¿Por qué no quisiste hacer el papel? Él quería que lo hicieras.
No puedo trabajar con él. No podemos ni hablar. Mi padre es una persona muy difícil.
También hay cine que llega a plataformas, a Netflix concretamente, como Jake Kelly, protagonizada por George Clooney, como una estrella en decadencia a los 60.
¿Cómo interpretar a personas si no las ves ni las tocas?
No toques a ninguna persona.
Del cine español destacamos Golpes. Es el debut en la dirección de Rafa Cobos, guionista de La Isla Mínima. Es cine kinky y memoria histórica con dos hermanos enfrentados, Jesús Carroza y Luis Tosar.
Dicen que solo les roba a los facha.
¿Sabes lo que es un fache?
Un viejo con dinero, ¿no?
Y ojo que la comedia romántica moderna está de vuelta este año. Eternity propone una relación a tres en el más allá.
7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias.
Agrosafor patrocina el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Hoy por Hoy Gandía.
Ana Llopis.
Muy buenos días. Hoy toca levantarse algo más contentos porque nos vamos de puente. Un puente que es todavía más largo para la Comunidad de Madrid porque hoy no es lectivo allí. Así que es probable que muchos vengan a disfrutar de nuestras playas. Nuestra playa sí, porque el tiempo da para ello.
Ópticas Borja, en Gandía, Ontinyent y Albaida patrocinan El Tiempo.
Lo único que puede fastidiar algo es el viento, que hoy y mañana soplará de poniente de moderado a fuerte. Pero a partir del sábado tendremos muy buen tiempo. Hoy ya disfrutaremos del sol, solo veremos algún intervalo de nubes altas. Y el tiempo, el viento de poniente, hace que suban las temperaturas. Las mínimas se quedaban esta noche entre los 9 grados de La Llacuna y los 14 de Oliva. Las máximas se esperan para hoy de 19 grados y seguirán subiendo hasta 22 grados podemos alcanzar el domingo. Ya les digo que se podrá disfrutar de la playa. En estos momentos tenemos una humedad del 45%, 14 grados en Oliva y en el centro de Gandía.
Más información del tiempo en radiogandia.net.
El portal estadístico de la Comunidad Valenciana de la Generalitat hizo ayer público el informe de condiciones y riesgo de pobreza de 2024. En nuestra comarca el riesgo de pobreza afectó en 2024 al 23,8% de la población, un 8% más que en 2023. Este riesgo es mayor en mujeres que en hombres, con un 25% en el caso de mujeres frente al 22% en el caso de los hombres. Y en el caso de los niños, el riesgo de pobreza en ASAFOR se dispara hasta el 31%. Datos similares se recogen en comarcas próximas. El riesgo de pobreza en la Ribera Alta es del 21%. Por encima de la ASAFOR está el riesgo en la Marina Alta, que afecta ya al 27% de la población. Y muy buena acogida tenía ayer la apertura del Centro de Salud de San Francisco en Oliva, que evita que los vecinos tengan que desplazarse a la otra parte de la ciudad.
Una barbaridad que se haya falta este ambulatorio.
Sí, me ha gustado mucho, sí. Tenía cita de antes, del otro ambulatorio.
En fin, que yo me alegro mucho de que la hayan abierto, la verdad.
Si continúa bien y nos la tienen bien, maravilla, porque allá era muy menudete y no nos podíamos aclarar. Pero estaban contentos de los meses que tenían.
Y hablándoles de infraestructuras sanitarias, Compromís Més Gandia se suma a las peticiones de los vecinos de la barriada de Corea que para que se reabran las urgencias médicas en el centro de salud de la barriada. Recordemos que los vecinos han recogido 5.000 firmas con este fin. Y un año después seguimos hablándoles de consecuencias de la Dana. ha impactado especialmente a nuestros pequeños. Los niños y niñas tienen miedo a las tormentas. Por este motivo, desde la empresa InforH se ha puesto en marcha talleres interactivos en las aulas, en las que los pequeños aprenden qué es una tormenta y qué hacer en caso de riesgo. En la SAFOR se han impartido ya en Sedaco y a partir de enero se impartirá en la mayoría de centros de Gandía. Escuchamos al meteorólogo Jovi Esteve, que es responsable de InforH.
Veient com tenen més potència, són més extrems i, per tant, saber actuar, primer comprendre-los per què es formen i saber actuar davant d'ells què fer i què no fer pot ser vital per a ells, es pot salvar la vida en més d'una ocasió. Estos fenòmens que des de la Dana també han tingut un impacte directe sobre estos xiquets, perquè notem que tenen molt de temor, que plou, es diuen que fa llamps, han vist imatges terribles.
Gandía ha organizado una actividad para conocer la opinión de los jóvenes de la ciudad. Se trata del Fórum Jove, que tendrá lugar mañana sábado en el Teatre Serrano. Además de un espacio en el que expresar sus opiniones e inquietudes, contará con actuaciones como la de la cantante Sara Socas o el grupo local Fardacho, que está compuesto por Jordi Muñoz y Valentín Martí, que son finalistas de la primera edición de la Veu Jove. Y en Beniarjó este domingo tendrá lugar la jornada de promoción turística Escenari Viu de Cultura, Paisaje y Memoria. Contará con caminatas de senderismo con las que se pretende dar a conocer la población, así como espacios interactivos y de actividades familiares e intergeneracionales.
Las ayudas de la Ley de la Dependencia te permiten contar con un servicio profesional y estable en casa. En Cuidavi lo hacemos posible, con atención continua y personal de confianza. Infórmate en el 962-05-3262 o ven a visitarnos en la Avenida de la Medicina 9, frente a Hospital Gandía. Cuidavi, sabemos cuidarte.
Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
A partir de ahora los niños viajan en Hablo por 5 euros. Igual de barato que el avioncito. El avioncito para que se coman el brócoli, digo. Hablo. Easy, fácil, rápido, bien. En Hablo, en Renfe.
Llega Gandía, terra de emociones, donde tus celebraciones serán únicas. Cumpleaños, talleres o baby showers con parque de bolas, juegos y, si lo necesitas, catering. 200 metros cuadrados a tu disposición en la calle 9 de octubre 51. Reserva tu evento ya en terrademociones.com.
La Barreta d'Or te hace reflexionar. Si el Día de la Constitución es un día para celebrar, pues celebremos. Ven al Grao o descarga su app hoy mismo en labarretador.com para iOS o Android y compra un décimo del sorteo extraordinario de la Constitución. 6 de diciembre, 1,5 millones por 15 euros. La Barreta d'Or en el Grao de Gandía, por muy poco, te ayuda a celebrar.
Esta Navidad, da calidez a tu hogar con Ferreterías Oliva. Encuentra ideas prácticas para regalar, herramientas, iluminación, calefacción y mucho más. Te esperamos donde siempre, en Gandía, Avenida del Raval 50, o en nuestra tienda del Polígono Benieto. Y ahora también en el Grau, Passeig Rosa dels Vents 1. Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza. Regalos útiles, hogares con alma.
La moda más colorida y fresca te está esperando en el Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Moda, calzado, muebles, electrónica, deportes. Visita nuestro supermercado Economy Cash y nuestra terraza con una amplia variedad en restauración, cine, bolera y el mejor ambiente del tinglado. Ven al Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Cada día, un plan redondo para ti.
Cuando paseas por la Avenida de la Paz, el aroma te guía.
Es la Churrería del Puerto, abierta todos los días desde las 7 de la mañana, con churros y porras recién hechos, y el chocolate más famoso de Gandía.
La Churrería del Puerto, donde cada día sabe a un momento especial.
Agricultor, en Agrosafor te ofrecemos tratamientos para plagas, abonos ecológicos, sustratos, pastillas enraizantes y todo tipo de herramientas para el campo. Plantones de naranjo, frutales, y si te decides a sustituir tu cultivo, te asesoramos técnicamente para que los aguacates o plantas tropicales crezcan de forma óptima. Misma agua, mayor rentabilidad. Agrosafor, en Polígono Industrial de Miramar. Contacta en el 962 80 20 87 o en agrosafor.com.
7 de la mañana y 28 minutos.
Los deportes
Hoy por hoy.
Asgan Ascensores patrocina la información deportiva.
Sari Blasco, buenos días.
Hola Ana, buenos días. Tras el descanso liguero del pasado fin de semana, el Proinveni Unispel Basket Gandía vuelve mañana a la competición y además lo hará con un partidazo. Desde las 7 de la tarde, el equipo de Alejandro Mesa se enfrentará en el pabellón municipal al Bueno Arenas Albacete. Primero contra segundo de la tabla. Ambos equipos suman 6 victorias y tan solo 2 derrotas, aunque los gandienses presentan mejor básquet average. Esta temporada ya se vieron las caras, fue en la primera fase de la Copa de España. En aquella ocasión el Proinveni ganó 74-80 en tierras castellano-manchegas, aunque se presume que el de mañana será un partido muy competido. Se espera gran entrada de público en el Coliseum Isma Cantón. En fútbol, el Taberne recibe mañana a las 5 al Requena. 15 puntos les separan en la clasificación. Recordemos que los balleros son actualmente segundos. La Liga Comunitat será la única que tiene actividad este fin de semana porque el resto de categorías del fútbol regional descansa. Eso sí, tendremos partidos de la nuestra Copa. A las 8 y media de la tarde de hoy, el Villalonga se enfrentará al Muro. Por cierto, sin dejar el fútbol, aprovechando el puente este fin de semana, se disputa un torneo de fútbol base en Madrid, donde participa el alevín del Club de Fútbol Gandía, y menuda experiencia van a vivir los chavales porque se enfrentarán al Real Madrid y al PSG, entre otros. Por lo demás, recordar que mañana se corre la Volta a Peu del Raval y también que tenemos en la playa de Gandía el Mundial de Billar Americano. Esto no pasa todos los días, lo de tener tan cerca a los mejores del mundo.
Gracias, Xavi. A las 8 y 20 más noticias de Gandía y Comarca.
Agrosafor ha patrocinado el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
A punto de terminar, ya sabemos que una vez más ya van varias en los últimos tiempos. Este va a ser un año de efemérides, habrá citas, noticias que quedarán para la historia, aniversarios de hechos que recordamos y ojalá no hubieran sucedido, hechos nuevos que también recordaremos en el futuro y hubiéramos deseado que no se produjeran. 2025 terminará con muchas cosas que se quedarán, como no, en nuestra memoria. Una de ellas es una decisión que ayer se hizo definitiva y que es histórica porque por primera vez en 64 años España no va a participar en el Festival de Eurovisión.
Ese mismo festival que el régimen se tomó como una cuestión nacional y que, como nos ha mostrado recientemente una serie, solo logró ganar gracias a gente que no creía en lo que ese régimen, la dictadura, defendía.
Sergio Soto, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. La historia de España en Eurovisión es larga. Tuvo grandes enfados, grandes afrentas.
Ça se sent au Luxembourg et c'est Raphaël, une jeune vedette espagnole qui va défendre cette chanson.
Como cuando el país estaba empeñado en que Rafael era una gran estrella mundial, pero no ganó y culpó a Europa de no querernos. El caso es que después Rafael sí fue toda una estrella en Europa.
O cuando ganamos dos veces o cuando estuvimos a punto de hacerlo.
La estrella se colocaba adelante, antes de los 12 points.
Sí.
Claro, y yo decía...
Lo que ocurre es que España vuelve a distanciarse de gran parte de Europa en esto y no va a participar en el Festival de Música porque exigió la retirada de Israel, un país no europeo, por el genocidio en Gaza. Radio Televisión Española pidió que al menos se les apartara un año. Ayer la UER, la Unión de Televisiones Europeas, se negó incluso a votarlo.
Propuso un sistema para intentar evitar las injerencias de Israel en las votaciones. Un sistema pobre que la televisión pública española ya había considerado insuficiente. Ese sistema quedó aprobado y no quisieron votar nada más. España, uno de los que más financiación aporta, un fundador, miembro del llamado Big Five, no estará ni retransmitirá el Festival de Eurovisión.
Decisión del ente público también que han seguido otras televisiones públicas como por ejemplo de Irlanda, Países Bajos y Eslovenia. Ahora Bélgica, Noruega e Islandia estudian hacer lo mismo. Y también esta noche en la SER hemos tenido un ejemplo de cuánto ha cambiado el país y de lo que se celebra 50 años después de la muerte de Franco.
Estuvieron en el Faro hablando con Mara cuatro mujeres, cuatro periodistas que vivieron la transición. Natibel Preciado, Julia Navarro, Pilar Cernuda y Amalia Sánchez San Pedro.
Contaron mucho de cómo el machismo, que aún existe, era si cabe más descarado, cómo tuvieron que abrirse paso literalmente a golpes.
Lo que me pasó con un tal redactor jefe, estaba yo en una mesa así apoyada y me dio un cachete en el culo directamente. Entonces me volví y le hice un amago de darle, bueno, yo creo que le rocé la cara, un bofetón. Dije, bueno, ya me he hundido en la miseria, esto ya he acabado para siempre.
Y no era algo solo de jefes en las redacciones, era cosa incluso de diputados.
Yo lo que sí recuerdo, aquel diputado de un partido de derechas que iba por el pasillo tan contenta con dos coletas, y entonces él debió de pensar que aquello era como el colegio, porque entonces que me tiró por detrás y me volví sin pensarlo. Pensé que, bueno, yo creo que pensé que debía ser otro periodista o algo, y le di un bofetón. Cuando vi a quien había dado un bofetón, me quedé horrorizada.
De todo aquello salió también uno de los grandes avances de la historia de España, construido, contaron, concesiones.
En la Comisión Constitucional se presentan 1.103 enmiendas y solo salen 187 para los ponentes, para los padres de la Constitución. O sea que en todo eso se cedió tantísimo. Es más, el PSOE cedió in extremis quitar la enmienda que tenía al sistema monárquico. Y a cambio, UCD aceptó que no quería el voto a los 18 años.
Una constitución que dio pie a la etapa más larga de nuestra democracia. Es viernes, es 5 de diciembre. Y estas son las noticias de la mañana.
260 profesionales del Hospital de Torrejón denunciaron las prácticas de la empresa gestora para priorizar pacientes rentables. Entre ellas cuenta El País Hoy, reutilizar material de un solo uso. La ministra de Sanidad exige a Madrid que cancele la concesión de este centro, sobre el que Isabel Díaz Ayuso todavía no se ha pronunciado.
PSOE, PP y Junts desbloquean la tramitación de la ley de multireincidencia que pedían los independentistas catalanes, algo que también apoyaron Vox y PNV. Los socios de la izquierda rechazan esta norma que previsiblemente llegará al Congreso en febrero.
La campaña electoral comenzó anoche en Extremadura con los actos de las principales fuerzas. Pedro Sánchez respaldó al candidato socialista imputado por la contratación de su hermano, llamando a la movilización. Feijóo vincula el resultado del PP, que parte como favorito al futuro del país. Habla del principio del fin del sanchismo.
Ferraz pide perdón 5 meses después por la tardanza en contestar a las denuncias contra Paco Salazar, acusado de acoso y comportamientos machistas. Varias dirigentes socialistas exigen que se lleve el caso a la Fiscalía, aunque el PSOE de momento lo descarta.
Y El Mundo tiene más 1.000 millonarios que nunca, casi 3.000, de los que 32 son españoles. Jordi Fábrega, buenos días.
Hola, buenos días. Hay un 9% más de personas con más de $1 millón de riqueza, y además de haber más ricos, estas personas tienen cada vez más, según el banco suizo UBS, que llama la atención en el informe que acaba de publicar sobre que muchos de estos ricos lo son por herencia.
Una pausa y lo ampliamos.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell, que te da un 2,5% TAE, 2,5% TIN para un saldo máximo de 50.000 euros, y solo hasta el 7 de enero llévate 400 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 1.650 euros el primer año. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Novedades en Teddy.
Hola, ¿tienen algo para los más frioleros?
Velas, solo 1 euro.
¿Y algo para que mis regalos parezcan más caros de lo que son?
Papel de regalo, solo 0,75 euros.
Navidad la tenemos. Teddy, un mundo de ideas.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 26 de junio de 1974. Y si tu fecha no ha resultado premiada, tienes otra oportunidad con el número de la suerte, que es el 2. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
Tiempo para la economía en Hoy por Hoy a las 7:37 de la mañana, a las 6:37 en Canarias. Hoy Jordi Fabrega nos trae la lista de los más ricos del mundo que ha publicado el banco suizo UBS. Y nos decía Jordi que la primera conclusión es que cada vez hay más grandes fortunas.
Son 2.919 las personas que podemos llamar ultra ricos porque tienen ahora mismo un patrimonio que supera los 1.000 millones de dólares. Son casi 300 más que hace un año. Y eso es lo que ha hecho que la riqueza mundial, la riqueza de estos ya ultra ricos, roce los 16 billones de dólares.
Now in 2025, 196 self-made billionaires drove wealth to a record of 15.8 trillion.
El responsable del banco suizo que publica este informe sobre 1.000 millonarios desde hace 30 años habla de récord de riqueza entre los ricos que se han beneficiado este año, entre otras cosas, de las fuertes subidas de la bolsa y especialmente del tirón de la inteligencia artificial que ha disparado su valor y ha hecho que todos aquellos que hayan invertido en IA sean ahora más ricos que hace un año.
Y en España, Jordi, también hay más ricos.
32 en total, que son 5 más que hace un año. Ha habido 8 personas que han entrado en este club, por decirlo de alguna manera. Hay otros 3 que han salido porque el valor de su patrimonio ha caído por debajo de esos 1.000 millones. Así que, en resumen, 5 personas 1.000 millonarias más en España, y es de los años en el que más ha subido en un solo año el número de ultra ricos. La riqueza de estas personas en España, que ya son 1.000 millonarios, ha subido un 21% en el último año. Y si miramos lo que ha pasado desde 2022, la evolución es espectacular, porque hemos pasado de 23.000 millonarios a 32 en 3 años. Y la riqueza de estos 1.000 millonarios se ha más que duplicado, pasando de los 98.000 millones a los 213.000. Aquí también se da el fenómeno de que mucho de este dinero se concentra en pocas manos. De hecho, 162.000 de esos millones están en manos de una persona, del más rico de España, que es Amancio Ortega.
Y lo que llama la atención, Jordi, tanto en España como en el resto del mundo, es que muchos de estos nuevos ricos, de los nuevos ricos, lo son por herencia.
Más de un tercio de los que en el último año han pasado a ser ultra ricos lo han hecho heredando la fortuna de sus padres. De hecho, entre los que analizan el mundo de los millonarios, lleva hablándose desde hace algunos años de un fenómeno que es la gran transferencia de riqueza, porque se calcula que en los próximos 15 años pasarán de manos de padres a hijos más de 6 billones de dólares.
The wealth or great wealth transfer is really accelerating. Multi-generational billionaires inherited the largest amount in the history of our report.
Reconocían los responsables de UBS que esta gran transferencia hace que los nuevos 1.000 millonarios hayan heredado como nunca desde que se publica el informe. Son 91 las personas que han entrado en el club durante este año y han heredado entre ellas 300.000 millones de dólares. Esto es más de lo que recauda España en impuestos durante todo un año, para hacernos una idea.
Es que son cifras que uno no se puede ni imaginar. Jordi, gracias.
Es imposible,
gracias.
Hasta luego.
Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés, redescubre la emoción de viajar. Conecta Europa con Argentina, Perú, Colombia, Brasil, o déjate cautivar por la magia de Estambul. Disfruta del confort, la calidez y el mejor servicio a bordo. Reserva ya tu vuelo o vuelo más hotel con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora.
Dígame, me.
¿Qué hace?
Yo, nada.
¿Se está riendo de mí?
Nunca.
Creo que está usando el modo eco.
Claro, así ahorro un 33% en todo.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
7:42 de la mañana, 6:42 en Canarias. Vamos a repasar la prensa, Isabel. Vamos a empezar repasando la prensa nacional y con las novedades que trae también hoy El País sobre la gestión del hospital de Torrejón de Ardoz.
Que estamos contando nosotros desde primera hora, citando al periódico. Cuentan esta mañana que entre las presiones que recibía el personal del hospital de Torrejón para abaratar costes o aumentar los beneficios, estaba la de reutilizar material de un solo uso, por ejemplo, esterilizando catéteres. En eldiario.es citan el documento interno que alertó de que la dirección del Hospital de Torrejón elegía pacientes por rentabilidad económica. Otro de los grandes asuntos en las portadas es la campaña de Extremadura. En El País leemos que el PP se juega su órdago extremeño, mientras el PSOE se aferra a las privatizaciones en sanidad de Isabel Díaz Ayuso. El diario.es dice que Extremadura mide la dependencia que tiene Feijóo de Vox, mientras el PSOE aspira a resistir. El editorial del Mundo se titula Extremadura como síntoma del nuevo ciclo electoral, de la pérdida de poder del PSOE y de la dependencia que puede tener el PP de Vox. ABC lleva a su portada el caso Salazar. Citan a voces internas del partido que dicen que el caso es peor que el de Cerdán y Ábalos, y en su editorial dicen que no hay mitú en el PSOE. Instan de hecho a las militantes del partido a montárselo a Sánchez. En El Mundo titulan que las mujeres del PSOE se rebelan contra Ferraz, y leemos en El País que la gestión del partido del caso Salazar abre un frente interno inesperado para Sánchez. En La Vanguardia el titular es que el PSOE pacta con PP y con Junts subir las penas a los multireincidentes, y hablan también de que la Unión Europea aclara que España no necesita su permiso para sacrificar a jabalíes como piden los ganaderos. Sobre esta crisis escribe el director de este periódico que se tenía que haber evitado la expansión descontrolada de estos animales.
Reacciones en la prensa internacional a la participación de Israel en Eurovisión y a la retirada de España. Bayo.
Eurovisión se fractura, titula Liberación. En el Times de Londres leemos que el festival se ve sacudido por el boicot de cuatro países, incluido España. En el Jerusalem Post, un artículo de opinión que dice: quienes boicotean a Eurovisión lo presentan como una muestra de valentía moral, pero su decisión refleja patrones de la época nazi en la que se perseguía a la cultura judía. Y en Haaretz, otro de los principales diarios de Israel, hablan del boicot de España. Uno de los cinco países clave en la Unión Europea de Radiodifusión amenaza las finanzas del festival. Sobre la situación en Gaza, Axios dice hoy que Donald Trump anunciará antes de la Navidad la transición a la segunda fase del acuerdo en Gaza, la que impondría una junta de paz en la franja. En el Spiegel alemán hablan de la profunda desconfianza que cunde entre los socios europeos, incluidos Merz y Macron, sobre las negociaciones que lidera Trump sobre Ucrania. Y en Político cuentan que Europa estará bien con menos tropas estadounidenses en el continente. Lo dice nada más y nada menos que el comandante en jefe de la OTAN, uno de los generales estadounidenses en nuestro territorio.
En la prensa deportiva, Sampe, ¿qué hay?
Pues mira, la selección española va a conocer hoy su calendario en el Mundial del próximo verano en Estados Unidos, en México y Canadá. Sorteo que daremos en directo a partir de las 6 de la tarde en Carrusel. Y en Marca podemos leer hoy 100 datos de los mundiales, algunos sobre España. Nuestra selección es la que tiene el peor porcentaje de aciertos en los penaltis lanzados. Solo un 20%, 1 de 5. La victoria en 2010 significó también la única vez que hemos estado en semifinales. Somos favoritos para ganar el Mundial con un 17% y es una de las únicas 8 selecciones que ha logrado levantar la Copa del Mundo junto a Brasil, Italia, Argentina, Francia, Inglaterra, Alemania y Uruguay. Los uruguayos se llevaron las 2 primeras ediciones.
Isabel, la historia de dos mujeres de 73 años que se han casado en una residencia de mayores porque se conocieron en otro centro, ¿no?
Hace 7 años, viene, me he puesto un poco romántica, esto lo encontramos en el diario de La Rioja. Es la historia de dos mujeres que entraron relativamente jóvenes en este centro. Cuando se conocieron no volvieron a separarse. De hecho, fue la propia residencia la que, al verla tan juntas, les ofreció compartir habitación. Ahora se casan porque una de ellas no tiene recursos y para que pueda valerse económicamente si pasa algo.
Mira qué bonito para de viernes. Los grupos de Facebook que resucitan muertos.
Sí, a través de la inteligencia artificial, grupos de voluntarios a los que recurren miles de usuarios que tratan de recuperar imágenes de sus hijos fallecidos, mascotas del pasado, incluso adolescentes discapacitados que vuelven a andar gracias a la inteligencia artificial. Y aquí surge el debate, dice en Le Monde una psicóloga especialista, que es un arma de doble filo. No son recuerdos, son ilusiones de la realidad. No hay que fiarse de lo que nos enseña Internet.
Íñigo Sastre, buenos días.
Buenos días, Ángeles. Pues consejito madrugador que merece mucho la pena: si unes tu seguro de coche y tu seguro de hogar con la fórmula Coche Casa de Línea Directa, el ahorro es automático. ¡Automático! Así que no lo dejes pasar. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com, el valor de ser directo. Y ya puedes poner el resto de los anuncios.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
Thank you. La ONCE tiene varios programas de trabajo con voluntarios que tienen como objetivo la autonomía personal de las personas con ceguera o discapacidad visual grave. Si quieres ser voluntario de la ONCE, ten en cuenta que no necesitas formación específica ni experiencia previa. Basta con que seas mayor de edad. La ONCE se encargará de darte la formación que necesitas. Tienes toda la información en ONCE.es.
Esperamos que esta información les sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído a la abuela.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Bueno, a las dos abuelas.
¡Anda, qué ilusión!
Y siempre doblo las sábanas.
¡Ay, qué ilusión!
Incluso las bajeras.
¡Pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la ONCE. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es viernes y los viernes la mirada es la de Ignacio Peiró. Ignacio, buenos días.
Buenos días, Ángels. Todos amamos a los cervatillos y los delfines, pero a quien le debe algo esta doliente humanidad es al cerdo. Es posible que hayamos sido algo injustos con él. Uno puede ser un cerdo en la mesa, un cochino en el baño y un guarro en la cama. Ninguna de las acepciones es angélica. Y hay una concatenación de maldades entre la cochinada y la cerdada, la porquería, es decir, la puerquería, y la marranada. San Francisco de Asís, en fin, llega a hablar del hermano lobo, pero nunca habló del hermano cerdo. Esta injusticia con los cochinos es, como dirían en Colombia, para ponerse muy berraco. Y ahora que es casi Navidad, estoy por ir a cortar un poco de jamón, a ver si se me pasa. No sé a estas horas si la epidemia de peste porcina allí entre los jabalís de la Collserola está ya controlada. Ojalá que sí. El cerdo ha sido la despensa andante de este país que tanto conoció la pobreza y gracias al cerdo no conoció tanto el hambre. Los gallegos le honran con sus lacones. Extremadura le ofrece su jamón, Andalucía sus lomos y Salamanca esos chorizos que ahuman en León y en Asturias. Cataluña